Todas fue el año pasado que iba vestida de enfermera.
Es verdad, es verdad, es verdad, eso es cierto, ¿no? Ya, fíjense que ya son cosas de estas que hace, parece que pasaron hace 1000 años y han pasado hace tan solo uno. ¿Cómo se está?
Uno intenso, porque uno muy intenso. La pandemia nos ha hecho vivir uno de los peores años de nuestra vida, sin duda, pero lo vamos a recuperar.
Con una esencia parecida, pero esta feria, este cuerpo es para vivirlo también.
Sí, porque no hay feria, pero sí hay fiesta. Sí. Y también quiero decir que en este sentido es un momento también de visitar toda nuestra hostelería. Estamos en un sitio maravilloso y un modelo de éxito, lo que son los nuevos emprendedores en Granada, la esquinita de Javi, con ese arroz, con esa ensaladilla
bien,
rusa.
Veo que,
con ese
pescadito, veo que vienes.
Con
veo
ese
que viene,
marisco
bien,
a precio asequible.
Bien.
Y sobre todo con la simpatía de todas las personas que trabajan bien aquí. Estamos junto al Café Fútbol,
bien,
que es un clásico histórico también, digamos, de nuestra hostelería. Por tanto, hay que apoyarlo.
Y que
mucho.
No es raro pasar por la terraza y ver al alcalde tomándose un churrito.
Sí, ni un churrito, ni tampoco la esquinita de Javi bien también. Normalmente suelo tomar tinto de verano ahora sin alcohol, que hay uno que es fantástico.
Pero no con los churros.
No, no lo mezclo. Por la mañana Café Fútbol y a mediodía ya o por la tarde esquinita de Javi.
¿Qué le puede decir a los granadinos? Que disfruten, ¿no?
Bueno, en primer lugar, que desconecten, que estamos en fiestas, que las fiestas son para disfrutar, para compartir y para no calentarse la cabeza con los problemas cotidianos. Y entonces que tenemos un corpus en el que vamos a mantener todas sus tradiciones. También quiero animar a que visiten el ferial,
bien,
porque los feriantes han puesto muchísimas atracciones absolutamente bonitas, o sea, con muchísimas posibilidades, e incluso hay espacio de sobra para que vayan con sus familias, para sentarse también a tomar alimentos, para poder cenar, para poder comer, para poder merendar, y que en espacios que están perfectamente seguros, y por tanto, tanto las familias que vayan van a tener espacios también de ocio, como al mismo tiempo poder llevar a los niños y los jóvenes y adolescentes, disfrutar los columpios, que repito, son fantásticos. Ayer dimos una vuelta entera, y sí quiero recomendarlo, porque como este año no hay casetas, pues es claro, que la gente piense que no hay por qué ir a la feria, ni mucho menos. Hay unos feriantes que han hecho un trabajo fantástico.
Alcalde, ya que hemos roto el hielo, ¿cómo está esta semana de tensa?
Bueno, yo siempre trabajo para buscar soluciones, y trabajar para buscar soluciones significa que en este momento lo que me importa son los granadinos, me importa que disfruten su corpus, que todo esté en perfecto orden, en estado de revista. Ahora mismo la tarasca se ha demostrado que ha sido un paso más. El día que presentamos las carocas y las quintillas fueron fantásticas, por cierto, y es un mensaje que estoy diciendo. Las carocas y las quintillas siempre han representado las polémicas, las cosas que han sonado y que han sido importantes para los ciudadanos en el último año, porque esas carocas y quintillas las hacen ellos y las presentan ellos. Pues solamente he visto carocas de cultura mayoritariamente, y he visto carocas también con el Granada Club de Fútbol. Por tanto, los granadinos lo que quieren es alegría y no que les calienten la cabeza, y han demostrado que muchos temas que para los demás, alguna gente, puede ser importantes, para el conjunto de los granadinos en este momento no han tenido mención ni siquiera las carocas.
Cuando después de casi 16, 17 meses, no tengo el cálculo, creo que son 16, ayer el PSOE dijo que llevaban 2 años sin sacar ningún proyecto adelante.
Bueno,
hay
pues
que contar con 16 meses de...
Sí, perdón.
Es raro, ¿no?
En primer lugar hay que tener en cuenta,
raro,
primero, a nadie se le olvide que venimos de una pandemia que ha paralizado en parte la administración en el mes de marzo, porque mandó a todo el mundo a su casa, que después con el teletrabajo, donde también todo el mundo está presionando para que la vuelta de los trabajadores tarde bastante más de lo que yo creo que tendría que tardar para estar todo el mundo en sus puestos, y al mismo tiempo nos han parado de sacar proyectos hasta ahora, en primer lugar. Somos la ciudad que ha mantenido toda la programación cultural, tanto en el verano pasado como en este verano. Es la ciudad que, además de mantener toda la programación cultural, como no lo ha hecho ninguna ciudad en España ni en Europa, ha avanzado con la capitalidad cultural, ha avanzado en la reducción de la deuda, ha avanzado en la reducción del pago a proveedores de 214 a 116 días. Nos hemos dotado de un presupuesto que no lo hubo desde el año 2015 y fuimos capaces de ponerlo. Estamos trabajando y ya se han dado pasos importantes para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que sustituye al que había desde el año 2003. Hemos avanzado también en la modernización interna del Ayuntamiento para dotarnos de una infraestructura a nivel organizativo que nos permita gestionar la ciudad inteligente, los proyectos de innovación y la captación de fondos europeos, ahora que se abren los plazos en breve para presentar esos proyectos. Hemos puesto en marcha el proyecto del Anillo Verde, en donde ya se ha empezado a edificar en los lugares donde se podían plantar en el tiempo de en la época que lo presentamos, con toda la planificación para que en los próximos años sigamos hasta llegar a esos 200.000 árboles. Y podríamos seguir con muchos proyectos en todos los
pero
ámbitos.
Pero entonces, ¿por qué cree que no le quieren dejar terminar las legislaturas con todo esto,
bueno,
que ha puesto?
Yo, más que entender si quieren o no quieren, yo entiendo una cosa, o sea, yo entiendo que las formaciones políticas tienen intereses. Yo entiendo que el Partido Socialista quiere gobernar, entiendo que el Partido Popular le gustaría gobernar, pero está gobernando, simplemente que está en una coalición. En otro sitio nosotros tenemos un número de parlamentarios similar al del Partido Popular y sin embargo está gobernando el Partido Popular y lo hacemos con absoluta lealtad. A partir de ahí yo entiendo que la gente esté, digamos, con la pretensión en un momento determinado de obtener la representación máxima en cualquier institución. También lo que digo es que eso no puede suponer en ningún momento que nadie renuncie a hacer su responsabilidad. Todo el que tiene una responsabilidad con los granadinos y que la ha asumido en labores de gobierno tiene que llevarlas adelante todos los días fantásticamente, tiene que estar delante al pie del cañón, porque en este momento la sociedad granadina lo que está demandando es recuperación económica, creación y generación de actividad y al mismo tiempo que sigamos culminando el tema de las vacunas, pero que no paremos ningún proyecto y sobre todo no frenemos la posibilidad en ningún momento de esa captación de fondos europeos que se va a abrir en breve durante un periodo de 2, 3, 4, 5 meses. Eso es lo que le importa a la ciudad y lo que a mí me importa que todos los concejales hagan para que toda la ciudad salga adelante y es la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva.
Pero y eso entonces, ¿cómo le sienta, no a un alcalde, a Luis Salvador que es voz autorizada dentro de la política, que unos concejales esquiven a otros, que no quieran compartir fotos?
Bueno, yo ahora no cambiaría, cambiaría el rol de entrevistador y yo te preguntaría, ¿tú me has visto, visto a mí alguna vez una salida de tono?
No, pero...
Me quedo con eso.
Bueno,
tú me has encontrado...
Me imagino que no, de puertas para afuera.
Bueno, pero nunca me has visto en ningún sitio, eso
de
es.
De puertas para adentro no habrá habido alguna,
hacer alguna salida de tono. Ni nunca me has visto tratar mal a la gente, ni hablar mal de la gente.
Le pregunto como persona.
Hombre, como persona, sinceramente, ver la imagen que intentan trasladar de mí para pasar por encima, para conseguir esos otros objetivos políticos, me parece que humanamente no es algo que sea aceptable. Yo creo, mucha gente me pregunta, ¿cómo está? ¿Está triste? ¿Está penado? Porque gente que me conoce, que sabe de la capacidad que puedo tener, de la capacidad de trabajo, de la capacidad para sacar y liderar esta ciudad. Y al mismo tiempo para trabajar en equipo con el equipo de gobierno y que cada uno asuma su responsabilidad y dándole la máxima capacidad a cada uno para que individualmente trabaje en sus áreas. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, muchas veces escucho adjetivos, o sea, descalificaciones, intentos, o sea, mentiroso, la gente no le quiere, todo el mundo no lo sabe. Cuando precisamente animo a la gente que venga conmigo, poca gente le dan y damos más abrazos que yo, más besos, más gente que te quiera, más gente que precisamente tenga contigo una fantástica relación y a la que tú nunca le hayas hecho ninguna faena, claro. Y que encima precisamente confían en ti porque eres una persona de buena condición.
Me quedan dos porque sé que tiene la agenda apretada. Sin decirme cómo, ¿sabe usted ya cómo va a terminar todo esto?
Bueno, lo único que sé es que, vuelvo a repetir, las acciones son responsabilidad de cada cual y de sus propias organizaciones. Y por tanto, o sea, a día de hoy, el trabajo y responsabilidad de cada uno tiene que seguirla prestando porque son los granadinos los que la tienen en juego. A partir de ahí, pues cada uno tomará sus decisiones cuando corresponda, si es que tienen que tomarlas, pero evidentemente cualquier decisión al margen de que estamos gobernando y hacer que esta ciudad siga funcionando, que es el compromiso que contrajimos con la ciudad de Granada, todos los que nos presentamos a las elecciones y salimos elegidos en un equipo de gobierno y se hizo un pacto nacional para poner la fórmula de gobierno en ese momento, a partir de aquí mis socios de gobierno me plantean no una visión distinta y que querrían tener en cuenta otras cosas, yo se lo trasladaré a mi dirección nacional y ella dirá lo que la dirección nacional considera porque es la que toma la decisión. Dicho eso, lo que diga, pues todo lo que no sea respetar el acuerdo de gobierno que tengamos, lo que se pueda decir en estos últimos tiempos, todo lo que no sea asumir la responsabilidad que cada uno tenemos con los granadinos, pues yo desde luego jamás en mi vida voy a renunciar a mi responsabilidad, ni ahora mismo como alcalde, ni el compromiso con la ciudad, ni voy a bajar los brazos, ni voy a dejar de trabajar en todas mis responsabilidades.
La última, porque sé que tenía, como es una, tenía varias, le iba a hacer o entrecantar con Pepe Luis Carmona.
3-4 rápidas.
Con
Pepe Luis Carmona yo canté una vez,
¿Pero sí. ¿En público?
No. Imágenes sí, cantamos en Casa Patas. Es verdad que yo con él canto en playback. O sea, yo pongo un poquito de imagen, a veces puedo hasta medio conseguirlo, pero la voz la pone él.
Pepe Luis Carmona, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo canta el alcalde?
Pues canta bien, es buen aficionado al flamenco.
¿Sí?
Yo recuerdo haberlo escuchado en unos fandangos de Huelva.
Unos fandangos de Huelva.
Y la verdad es que es un palo difícil y se defendió bien. Sinceramente.
Pero es de los que le sale la vena y...
Ahí se pone tenso, claro. Es un cante que lo tiene que hacer con si no, ahí...
Tiene que vibrar la vena.
Tiene que vibrar.
Tiene que notarse el impulso, la fuerza, la
energía. Exactamente,
¿no?
De todas maneras, Luis tiene una fuerza natural buenísima.
Yo no sé por qué no estuve ese día, pero bueno...
Estábamos lejos de Granada.
Ya.
Lo hubieras recordado siempre.
Sí. No, claro, no, eso jamás lo olvidaría. ¿Hoy qué hacemos con el baloncesto, alcalde?
Bueno, yo creo que
el equipo ha hecho ya una temporada espectacular, quedando el primero de la liga regular. Al mismo tiempo, este playoff ha sido dificilísimo, pero teniendo en cuenta que el Murcia fichó 3-4 jugadores impresionantes para este playoff, y por tanto ha sido una eliminatoria que cualquiera de los dos podía haber ganado. Y se lo decía yo al presidente del Murcia, o sea, es que con vuestra plantilla y la nuestra hacemos un grandísimo equipo de ACB. Y, o sea, y es que es la realidad. Yo creo que va a seguir compitiendo al mismo nivel. Hoy toca el Breogán. La afición está por fin pudiendo ir, aunque sea dosificadamente, al Palacio, lo disfruta, y los jugadores van a hacer un final de temporada impresionante, y estamos a dos pasos de poder conseguir la ACB, y luego ya después vendrían otros problemas, pero en este momento vamos a plantearnos el partido a partido, y el siguiente partido es esta tarde con el Breogán, donde tenemos que ganar.
Si asciende el Covirán Granada, que sería en torno al mes de... bueno, sería este junio, vamos a ponerle julio. ¿En julio habría un equipo en ACB, un equipo en primera división y Luis Salvador de alcalde?
Yo trabajo siempre día a día y, por tanto, hoy jugamos con el Breogán y tenemos que ganar, y yo cada día trato de ganar
partido a partido,
pero no solamente voy partido a partido, sino que cada día me dedico a ganar ese día, y día a día pues tengo una trayectoria importante.
¿Hoy cómo va la cosa? ¿Hoy va ganando o no?
Bueno, yo, si hablamos de actividad, pues hemos estado con los donantes de órganos en el día de la celebración esos donantes de órganos y compartiendo, pues mi responsabilidad. Hemos presentado en este momento también la tarasca, hemos hecho un homenaje a quien la ha diseñado el vestido, a quien la a la persona que la ha peinado. O sea, no, la actividad es la de siempre. Animo a cualquiera que siga mi Telegram, mi canal de Telegram, y que vea la actividad del alcalde. Y todos los días hay muchísima actividad, mucho trabajo por Granada, y lo que también digo, me estoy encontrando cada vez que voy andando por la calle a gente que se me acerca y me dice mensajes positivos y cariñosos y de fuerza. Por tanto, la gente me quiere, yo quiero a la gente y volcado con mi ciudad.
Asiente Pepe Luis Carmona. Hay más compañeros que quieren hablar con el alcalde, así que, Luis Salvador, gracias de verdad por estar aquí. Mucho ánimo.
Os dejo con un lujito. Con Pepe Luis.
Mucha fuerza.
Mucha fuerza.
Mucha suerte, alcalde.
Pepe Luis Carmona, muy buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo. Le ha dicho mucha suerte, se abrazan los dos. Sí. Le ha dicho mucha suerte. Tiene una fuerza especial, ¿no, el alcalde?
La verdad que sí. Yo he tenido la suerte de conocerlo, y en lo que a mí me toca ha sido una persona que ha apostado muy, muy fuerte por la cultura granadina, y eso es de agradecer.
Sí. Esa imagen es del cante, algún día veremos la luz. Tenemos muchos frentes abiertos, Pepe Luis.
La verdad es que sí.
¿Por cuál quieres empezar? Porque, macho, no...
Por el que tú quieras.
La cultura ha vuelto.
Afortunadamente, no tantos como Luis, pero sí que estamos por ahí.
Cuéntame un poquito, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, la verdad, ahora mismo, como tú sabes, estoy metido en un espectáculo muy, muy, muy bonito.
Que me encanta.
Pero aparte, muy, muy granadino. De hecho, en Marca Granada, de parte de la Concejalía de Cultura y de parte del Ayuntamiento, ¿no? Lo han escogido como Marca Granada. Es un imparadisum, sí. Un espectáculo donde...
13 de julio, ¿no?
De junio. Tú imagínate que hay todos los artistas que estamos en el escenario, somos 40, ¿vale? Son de Granada, no hay ni una persona. Yo creo que son un espectáculo muy difícil, y yo me encargué de que fuese así, ¿no? Porque contamos con la orquesta, con la OCG, tenemos al Coro de Cámara de Granada, a la maravillosa Mariola Cantarero.
Qué bueno.
Todos mis músicos flamencos y yo que soy de aquí, con lo cual, Granada al poder.
Qué bien. ¿13 de junio dónde?
En el Auditorio Manuel de Falla.
Y ahí a darlo todo, ¿no?
Hay que darlo todo, porque aparte tuvimos un pequeñillo problema que se tuvo que aplazar. Se hacía el 29 de mayo, estaba el teatro vendido, y por un pequeño problema pues lo tuvimos que aplazar, que se hace ahora el día 13 de junio, y hay que darlo todo porque la gente está respondiendo y hay que salir a muerte, a matar al toro.
¿Quedan entradas todavía, Pepe Luis?
Quedan muy poquitas, quedan pocas. Así que yo, el que quiera venir, que se dé prisa, hombre.
Bueno, es una cosa, luego tenemos el Milnov.
Por supuesto.
Esto es la joya de la corona.
Mira, para mí sí. Y yo creo que para los granadinos también, ¿no? Es un festival, sobre todo, tiene una historia detrás muy, muy bonita y muy humana, porque el año pasado fue la primera edición. Claro, yo llevaba trabajando 2 años en ese festival y nadie sabía, ¿no?, que la coyuntura iba a ser tan mala, ¿no? Pues tú imagínate que con esa coyuntura, después de llevar 2 años trabajando, otra persona hubiese suspendido. Es un festival grande, una infraestructura grande, una producción muy grande, y lo dimos gratuitamente para la ciudad de Granada, ¿no?
Qué bueno.
Creo que se acogió muy bien, y este año, de hecho,
de fondo, de fondo, de telón de fondo, de toda esa... Es que, escúchame, hay muchas cositas, ¿eh?
Fue un trabajo muy duro, muy arduo, y con mucho corazón.
Y que Madrid flipó cuando lo presentasteis allí.
Madrid flipó y sigue flipando. Y Barcelona, te digo, porque nos hemos hecho un hueco en un año en el panorama flamenco nacional e incluso internacional, dado que fue un éxito y sobre todo porque es un festival. Por ejemplo, este año contamos con Máxima Figura, es un festival itinerante de por la ciudad donde vienen 60, 70, 80 artistas.
Qué barbaridad.
No es fácil. Y el 60% este año sigue siendo gratuito para que la gente que no tiene acceso a la cultura la pueda tener.
Pero escúchame, es que necesitamos cosas que nos acaricien el alma y esto es una de ellas, ¿eh?
Escúchame, a mí me la acarició y me la enamoró. Yo te lo digo ya como cuando yo vi Milnov en Granada, cuando yo vi el escenario, cuando vi los escenarios, cuando vi a la gente sentada en plena pandemia disfrutando de una actuación, su seguridad exquisita, gratuito todo, a mí se me saltaron las lágrimas porque pienso que Granada es la cuna, una de las cunas del flamenco y sí, nunca sí, sí. Ha tenido ese referente, ese festival de flamenco importante que pueda competir o con la Bienal de Sevilla o con el On Fire o con la Suma Flamenca de Madrid. Y afortunadamente el año pasado lo tuvo y este año también.
¿Cuándo tenemos Milnov? ¿Cuándo?
Septiembre.
Bien, es una buena época.
Es una buena época.
Más fresquito, la gente ya ha vuelto de vacaciones.
Sí, sí. Y aparte la tenemos la primera semana para que no nos llueva porque es el aire libre. Pero bueno, que aunque, coño, el año pasado, con perdón de la expresión, llovió y la gente no se iba. No se iban ni los artistas del escenario. Decían, no, vamos a electrocutar, vámonos ya.
Pero
hombre,
es que te digo una cosa, Pepe Luis. Es que la gente, el espectador, tiene ganas de cultura, pero vosotros tenéis ganas de darlo todo otra vez más delante de la gente.
Mira, nosotros, yo hablo por mí, pero creo que por todos los compañeros, hemos estado un año muy mal, muy poco arropados por los distintos estamentos que llevan nuestro trabajo, ¿no? No hemos hecho nada, nos ha costado mucho trabajo seguir adelante, pero bueno, afortunadamente, otra vez parece que se abre la cosa, estamos aquí y necesitamos al público, claro, necesitamos al público, necesitamos cantar, necesitamos bailar, necesitamos hacer cine, teatro, somos cultura,
claro.
Y un país, un pueblo sin cultura, pues es poca cosa.
Es difícil. 13 de junio, Paradisum, tenemos septiembre, Milnov, y cada pasito que dé Pepe Luis Carmona y su gente lo vamos a contar, porque estamos dándole una vuelta a una cosa de los tablaos, que le hemos hablado de récord, que eso se va a dar de qué hablar, ¿eh, Pepe Luis?
Pues sí, va a dar que hablar, y ojalá que estéis ahí, porque creo que es un tema muy interesante. Creo que no se puede dejar morir la raíz del flamenco, y sobre todo en una ciudad como la nuestra, ¿no?
Sí, señor.
Y pienso que vosotros tenéis ahí un voto importante para que entendáis lo que pasa y para que de alguna manera lo pongáis ahí en el panorama, ¿no?
Pues ha sido un placer que vengas, que estés este ratito con nosotros y todo lo que hagas tú que sea bueno para nosotros, para la ciudad y para la cultura. Pepe Luis Carmona, gracias.
Muchas gracias por contar conmigo, os lo agradeceré siempre y me tenéis para todo.
Viva, lo sabemos.
Viva Granada.
Viva Granada siempre. En nada, en unos segundos te sigo contando lo más cercano desde aquí, desde la quinita de Javi. Seguimos en COPE Granada a las 12:50, seguimos desde la esquinita de Javi, soy Fran Miñuela. Bueno, ya os he escuchado, Pepe Luis Carmona, un auténtico espectáculo. Y el alcalde de la capital, que ha contado más cosas de las que ha contado en el propio ayuntamiento hace un ratito cuando se presentaba esa tarasca. Estamos aquí con la asistencia técnica de Manuel Marín. Todavía nos queda muchos minutos para hablar de lo más cercano de Granada, de esta Feria del Corpus, de este miércoles de feria que se coge con mucha ganas. Y yo creo que ese es el mejor espíritu. Vamos a hacer también algunas conexiones con la tarasca. Ahí está Juan de Jerónimo y creo que está con el novio de la tarasca.
Pues en primer lugar, Fran, estoy aquí en el Salón de Plenos con Enrique Cabrera, uno de los protagonistas, 40 años vistiendo la tarasca, 40 años cuidando nuestras tradiciones. Ayer ese homenaje que le rendía el Ayuntamiento de Granada con muchísima emoción. ¿Cómo la ha visto este año?
Pues la veo esplendorosa, maravillosa, muy guapa, maquillada, el traje, me ha gustado mucho, sí.
y como siempre con ese sabor, con las limitaciones que tenemos un año más, pero desde luego viene muy alegre, ¿no? Como para transmitir mucha alegría.
Claro, para todo lo contrario a pena y desesperación, alegría, esperanza, que esto va a pasar, que el año que viene ya paseará por las calles de la ciudad, y entonces pues ese optimismo en color, etcétera. Claro.
Estupendo, Enrique, enhorabuena y muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ahora vamos a volver hasta esa Plaza del Carmen para hablar con el diseñador, con Carlos Checa, con las maquilladoras, con las peluqueras de esta tarasca que ya la tienes en la Plaza del Carmen. Yo no sé de moda, el alcalde le ha dado un par de pinceladas, no se ha hablado de otra cosa de que lleva los colores de Rocío Carrasco. Bueno, pues te imagínate, si es que siempre da para mucho, es que la tarasca siempre da para mucho. Si quieres contarnos cómo ves la tarasca, hazlo a través de las redes sociales, en @copegranada en Twitter y en facebook.com/copegranada. Ahí lo leemos todo y, como siempre, vamos a estar pendiente de cómo has visto la tarasca de este año. Las 12:52 de la tarde.
Hoy en el campo, panceta fileteada, cerdo blanco kilo, 4,95€ kilo. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Al campo.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
¿Eres consumidor de aguacate? Sigfrido Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Sigfrido Fruit, aguacate de marca.
¿Lugares para tapear? ¡Muchos! Disfrutar tapeando La Esquinita de Javi. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo. La Esquinita de Javi. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Comparte con los tuyos lo mejor del mar en La Esquinita de Javi, en Plaza Mariana Pineda y Plaza del Campillo Bajo, junto Café Fútbol. Y ahora también La Esquinita de Javi, Pablo en Andrés, Segovia.
¿Quieres ser maestro? Confía en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Trato personalizado y cercano, clases reducidas orientadas a la futura vida laboral del maestro, con contacto con niños desde el primer curso, instalaciones académicas y recursos tecnológicos de primer nivel.
Recuerda, Centro de Magisterio La Inmaculada. Infórmate en cmli.es. Invertir en formación es invertir en futuro.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958-200-335.
10 millones de euros ahorrados este año y 100.000 declaraciones presentadas. Quien está detrás de estas cifras es TaxDown.
TaxDown es una plataforma digital que nos ayudan a hacer la declaración de la renta correctamente, eso es importante, obteniendo, bueno, pues el mayor beneficio para nuestro bolsillo. Digamos que es un asesor digital que se las sabe todas para que nos podamos deducir lo máximo posible.
Enrique García es cofundador de TaxDown y, claro, lógicamente, después de escuchar esta, le dices, Enrique, ¿qué ventajas tiene TaxDown?
Pues yo diría que básicamente son tres. Uno, diría que es la seguridad de que esté bien hecha. Al final contamos con un equipo de expertos que ayudan al usuario a preparar la declaración y la revisan antes de presentarla. Dos, la sencillez. Es un proceso que se puede hacer desde el móvil o desde el ordenador en menos de 15 minutos y con un lenguaje que todos podemos entender. Y por último, el ahorro. En media, pues como decíais, ahorramos una media de 500 euros a cada usuario en deducciones y ayudas que no vienen por defecto en el borrador.
¿Y por qué sale tanta diferencia con el borrador de la renta habitual?
Bueno, pues como la propia palabra indica, el borrador de Hacienda no deja de ser un borrador. Hay muchas deducciones y ayudas que no vienen por defecto, por ejemplo, las más de 200 deducciones autonómicas. Entonces, siempre merece la pena mirar si podemos mejorar el resultado, ya sea a pagar o a devolver.
¿Cómo funciona la aplicación?
Es muy sencillo, te registras en taxdown.es o te descargas la aplicación en el móvil. Después, como somos colaborador social de la agencia tributaria, podemos acceder directamente a los datos del usuario, al borrador de Hacienda, y con un sencillo formulario identificamos estas deducciones o ayudas a las que el usuario puede tener derecho. Por último, si el usuario quiere, pues se presenta directamente la declaración online desde la aplicación. Y simular es totalmente gratis, o sea, la aplicación en principio llegará al resultado es totalmente gratis y solo se paga si se quisiese el asesoramiento y la revisión de los expertos.
Ya lo sabes, si no quieres llevarte disgustos, incluso quieres llevarte alguna alegría a la hora de hacer la declaración de la renta, pregunta por ellos, o llámales, o entra en taxdown.es. Gracias, Enrique, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Las 12:56 de la tarde, vamos a saludar a Juan Vera. Los guías turísticos, que son una maravilla, de verdad, es que porque le ponen cariño a todo, han creado unas rutas para conocer Granada más de cerca durante este Corpus y en concreto el viernes y el sábado. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Frank?
¿En qué consisten esas rutas?
Bueno, pues desde AGI Granada nos hemos propuesto dar a conocer nuestro patrimonio, sobre todo para que se valore, para que se conozcan sus raíces y para que la ciudad de Granada pueda entender el por qué tenemos esta gran fiesta que es muy nuestra y que la llevamos esperando con mucho tiempo.
Porque la relacionáis con el Corpus, toda.
Efectivamente. Nosotros desde esta pandemia hemos aprendido a mirar hacia el interior, hacia la ciudad, explicándola a los ciudadanos de Granada, cosa que, bueno, es relativamente no fácil porque siempre nos mirábamos hacia el espejo exterior, ¿no? La sorpresa ha sido gigante al entender y al ver la aceptación de esta visita, ¿no? Como por ejemplo la que hicimos en Semana Santa, poniendo en valor por todas las procesiones, ¿no? Y queremos hacer lo mismo con la Semana del Corpus, ¿no?
Esto en unión y en sinergia una vez más con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento,
efectivamente,
¿no?
Desde aquí queremos agradecer muchísimo a la Consejería de Turismo, en concreto con la Fundación Agencia Albaicín, que son los que, digamos, apadrinan este proyecto e incluso participan en el costo. Son visitas que nosotros vamos a efectuar el viernes y el sábado, tienen un costo de 15 euros, pero en este caso concreto la Agencia del Vecín pues va a financiar un tercio de la visita, que son 5 euros. ¿No?
O sea, se quedan 10 euritos, nada.
Efectivamente.
¿Cómo nos podemos apuntar?
Pues mira, en la página web de la Agencia del Vecín.
¿Quedan plazas ya?
Sí, quedan algunas todavía.
Vale.
Y la verdad es que hemos intentado hacer un diseño de ruta pues acorde a esta festividad, ¿no? Entendemos que es una tradición muy granadina y dónde mejor que empezar que en el Museo de la Ciudad, donde tenemos, por ejemplo, hablando de Tarasca, ¿no? Pues la primera expuesta, los carteles antiguos del Corpus. Empezamos en la Casa de los Tiros. Como festividad que nace con Isabel la Católica, hay que pasar por la plaza de Isabel la Católica. Visitamos el ayuntamiento, pasamos a la Capilla Real y el final de fiesta lo tenemos en el interior de la catedral.
Wow. ¿Y eso hora y media, dos horas?
Bueno, dos horas algo. Grupitos muy reducidos de 14 personas, siempre con sistema de audio para que el cliente pues pueda escuchar muy bien las explicaciones del guía. Hay una separación y todas las medidas que estimamos oportunas para esta pandemia, ¿no?
Pues la vamos a disfrutar. Viernes y sábado, en la Agencia Albaicín nos podemos apuntar a estas maravillosas rutas que hacen los guías turísticos, que son, insisto, un colectivo maravilloso y que hacen mucho por Granada y por conocer Granada, incluso para los granadinos. Juan, ha sido un placer de verdad.
Muchísimas gracias.
El viernes no, pero el sábado me apunto.
Genial, te estaremos esperando.
El sábado me apunto seguro. Gracias por estar aquí, por contarlo. Y gracias por todo el cariño que le ponéis al patrimonio de Granada.
Un placer, como siempre.
Porque lo conocemos muy bien gracias a vosotros. Gracias. Llegamos a la una, Antonio Rey va a abrir el mediodía y a partir de ahí nosotros seguimos contando lo más cercano de Granada desde la esquinita de Javi.
Es la una, a las 2 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En mediodía COPE estamos analizando las repercusiones que puede tener la vuelta a Argelia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Abandonó el hospital de Logroño, se fue a Pamplona y cogió un avión rumbo a Argelia después de que el juez Santiago Pedraz no dictara medidas cautelares por no haber riesgo de fuga. Ceuta sigue siendo un buen termómetro para evaluar cómo encaja Marruecos estas noticias. El gobierno del país vecino sigue negándose a readmitir a los que llegaron en avalancha hace más de dos semanas. La consecuencia es que se dispara la petición de asilo de los cientos de inmigrantes que todavía continúan deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Además, sigue pendiente un acuerdo de readmisión de los más de 1.200 menores registrados en la ciudad autónoma. una situación, Juan Baño, todavía muy compleja.
Efectivamente, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se interesa esta mañana en Ceuta por la situación de esos 1.200 menores que contabiliza a su cargo el gobierno ceutí. La delegación del gobierno había dado de plazo a Marruecos hasta hoy para tomar nuevas medidas si se mantiene la negativa a recibir a sus nacionales adultos, que siguen por cientos en las calles. Hay rumores de que hoy podría abrir de nuevo esa vía de retorno, pero no hay nada oficial. Sería un buen síntoma tras la salida de Gali de Logroño. Se está a lo que decida en cada minuto el gobierno marroquí. Eduardo García es Policía Nacional de la CEP.
Marruecos no está aceptando a las personas mayores, con lo cual, bueno, pues entendemos, no sé si una falta de jurisdicción sobre el tema, no sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Hoy, un día más, cientos de inmigrantes piden cita para solicitar asilo político. Largas colas en la aduana sin mascarilla ni medidas anti-COVID. Ayer lo hicieron 425, según fuentes policiales. Y hoy las cifras pueden dispararse mucho más. En la mayoría de los casos es un fraude. Esa petición de asilo paraliza la expulsión.
La salida del líder del Frente Polisario de España no rebaja la tensión con Marruecos. El problema sigue siendo la posición de nuestro gobierno sobre el Sáhara. Una de las patas del Ejecutivo, el ala de Podemos, continúa apostando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y esta postura la conocen bien en el gobierno marroquí. Desde el ala socialista, hoy, la vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a dirigirse al gobierno de Marruecos.
Cuando ha comparecido ante nuestra justicia y sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país. Que nosotros no cambiamos nuestra posición en relación a Marruecos. Somos un país vecino. Queremos relaciones respetuosas, absolutamente constructiva para intereses que son comunes. Nunca nos hemos movido de ahí, no nos vamos a mover de ahí, pero tenemos que defender, como es lógico, nuestras fronteras.
Hoy te estamos contando los datos del paro del mes de mayo, que baja en 129.000 personas. En COPE analizamos también otro dato sobre el mercado laboral que pone de manifiesto que la situación de los más jóvenes ha empeorado en el último año. Uno de cada cuatro españoles, la mayoría menores de 25 años, ha cambiado de trabajo por culpa de la pandemia. Rubén Prieto.
Esto pone de manifiesto la difícil situación de un colectivo ya precario en el que casi una de cada dos personas se encuentran sin empleo, por lo que su inserción en el mercado laboral parece más difícil que nunca. Hemos hablado con ellos. La sensación generalizada es que se les conceden pocas oportunidades. Así lo ve Carla. Tiene 23 años y es docente.
La mayoría de jóvenes queremos incorporarnos al mundo laboral y nos es imposible porque todos sentimos que nadie mueve un dedo por nosotros.
Falta de oportunidades y, en el mejor de los casos, empleos precarios. Casi 400.000 jóvenes españoles tienen contratos inferiores a los 6 meses de duración, motivo por el que buscan nuevas oportunidades, aunque sea fuera de su sector.
Llegan a la selección española los finalistas de la Champions, José Luis Corrochano.
Hoy se completa la convocatoria de España con la incorporación de los futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones. Concentración de España, Elena Condis.
A las 2:30 llegarán los 5 finalistas de la Champions que faltan: Azpilicueta, Eric García, Rodri, Laporte y Ferran Torres. Luis Enrique ya contará con todos, con los 24 convocados para el entrenamiento de esta tarde. Hoy en sala de prensa, Pau Torres, campeón de la Europa League con el Villarreal frente al United de De Gea, ha desvelado la conversación que mantuvo con el portero ayer aquí en la concentración y ha asegurado que esta España puede levantar la Eurocopa.
David es fuerte de mente, ¿no? Ha pasado por muchas situaciones en su carrera, esto no le va a afectar. Más allá, se va a quedar ahí en lo que ya se terminó. Le he animado en lo que he podido, que esté tranquilo, que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano y eso sería una alegría para todos.
Noticias de mercado en el fútbol esta tarde a las 6:00 p.m, presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid para las 3 próximas temporadas y el Barcelona ha hecho oficial esta mañana el tercer fichaje, el lateral procedente del Betis, Emerson Royal. Y acaba de anunciarse el premio Princesa de Asturias. Es para la nadadora paralímpica Teresa Perales, con 26 medallas en los Juegos Olímpicos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la labor que llevan a cabo los religiosos agustinos para curar las heridas de los niños soldado en el Congo.
Nos situamos en Dungu, en el noreste de la República Democrática del Congo, muy cerca de las fronteras con Sudán del Sur y con Uganda. Allí diversos grupos armados capturan a los niños de las aldeas para utilizarlos como soldados. También muchas niñas son raptadas y utilizadas como esclavas sexuales. Cuando algunos son liberados o consiguen escapar, experimentan fuertes dolores físicos, pero también sufrimiento psicológico. En el centro de inserción de los agustinos en Dungu tratan de que se retome el ritmo de una vida normal, lejos de la violencia, con el fin de que vuelvan a ser niños. También les ofrecen cursos de agricultura, carpintería y apicultura, mientras que las chicas pueden dedicarse a la peluquería o a la cocina. Se trata de que puedan algún día reinsertarse en la sociedad y dar la espalda a su terrible pasado como niño soldado o como esclavas sexuales. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La 1:06 de la tarde, abrimos también nuestro mediodía que nos va a llevar hasta la 1:30 y lo hacemos desde la esquinita de Javi en este, para nosotros, segundo día de feria, de fiestas, de Corpus, y con la tarasca en la calle, no en las calles, pero sí en la calle. Tengo la suerte de poder hablar con, entre otras muchas cosas, amante de la tarasca, autor del libro La Tarasca de Granada, es el profesor Juan José Montijano. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias, COPE, por invitarme.
Es un placer. No sé si usted entra en valorar si va bien vestida o va mal. Eso...
Bueno, a mí particularmente siempre me gusta, pero el critiqueo sano siempre es agradable, ¿no? Porque forma parte del protocolo de la propia celebración.
Es verdad que lo de criticar, aunque te guste, al final criticas algo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Eso es lo que engloba, ¿no?, la tarasca.
Efectivamente. Hay que recordar que además el origen de que la tarasca cambie de vestido todos los años era porque los comerciantes a finales del siglo XIX pretendían dar a conocer el figurín de moda de la época para que las granadinas comprasen precisamente en sus comercios y potenciar esos vestidos. Luego, evidentemente, se ha desvirtuado porque muchos diseñadores de alta costura han vestido a una tarasca y esos diseños no son fácilmente ponibles, ¿no?, para que la granadina los adquiera.
Es el libro más completo en exclusiva de la tarasca, sobre la tarasca, ¿no?
Sí, bueno, el más completo desde luego y además el único, ¿no? Porque hasta la fecha no había ningún investigador de Granada que se haya dedicado con tanto afán, si me lo permite la licencia, de historiar una tradición granadina que hunde sus raíces en los siglos XVI y XVII, además por influencia madrileña, porque cuando los foráneos venían a la capital del reino entonces en Madrid, pretendían plagiar, copiar esos figurines que los tarascos, porque se llama tarasco, al figurín masculino que iba encima de la tarasca, que en realidad es el dragón, pues bueno, intentaban plagiarlos, copiarlos para llevárselo a sus lugares de residencia. Bueno. Evidentemente por importación se plasmó aquí en Granada y ya en el siglo XIX un gremio de comerciantes y de periodistas comandado por don Luis Seco de Lucena intentaron reverdecer, recuperar ese esplendor perdido de nuestra fiesta del Corpus y evidentemente se creó un figurín, un nuevo maniquí, un maniquí además que tenía 2 metros de altura y era un auténtico autómata, fue el primer maniquí femenino que tuvo Granada.
De todo lo que he ido investigando, que es lo, no sé si le ha llamado la atención, le ha parecido más sorprendente, ¿qué es?
Pues me ha llamado sobre todo la atención cómo la tarasca ha ido amoldándose a la época, tanto histórica como social y cultural, de la época en la que le ha tocado
procesionar. Siempre ha sido contemporánea, ¿no?
Siempre ha sido contemporánea de la época, del momento que ha vivido. Durante la Guerra Civil, precisamente, hubo años como que salió vestida de enfermera, ¿no?, para congraciarse con las víctimas del conflicto bélico. También durante la posguerra se vistió con los trajes regionales, ¿no?, típicos españoles. Es decir, ha ido amoldándose con una especie de museo ambulante de la moda, con lo cual también enriquece mucho social y culturalmente.
Qué bueno. ¿Siempre todos los años se ha vestido o ha habido años que no?
Siempre, todos los años. Ha habido años en donde ha salido más tarde, quizás por la lluvia, otra en donde, bueno,
en época de guerra.
Sí, bueno, en época de guerra hubo 2 años que no salió. Sin embargo, se depositó en el zaguán del ayuntamiento, aunque no desfiló. Igual que el año pasado, evidentemente, hubo un desfile de carácter estático, ¿no? Pero la tarasca siempre ha estado en la idiosincrasia del ser granadino. ¿Qué niño no ha ido a decir qué fea es la tarasca o cuándo no hemos estrenado ropa en el Día del Señor, ¿no? Forma parte del protocolo de nuestra fiesta mayor.
¿Ha habido algún año en el que todo el mundo haya coincidido en algo?
Yo creo que no, desde mi punto de vista no, y no tengo conocimiento de ello, porque criticar a la tarasca, criticar, es sano es porque nos induce al debate, ¿de acuerdo? Entonces podrá gustar más o menos y gustos colores, ¿no? Entonces, me parece que forma parte de la propia idiosincrasia de la fiesta criticar el modelo de la propia tarasca. Este año, por ejemplo, viste un modelo que muchas granadinas, evidentemente, no podrán ponerse, ¿no? Pero bueno, está ahí, es llamativo, vamos a ir a la tarasca, vamos a criticarla, vamos a verla, vamos a hacernos la foto, vamos, en definitiva, a salir a Granada, a consumir Granada, a oler Granada y mucho más en estos tiempos tan convulsos de pandemia. Y me parece maravilloso que la gente se tire, salga a la calle, porque eso es esperanza para la ciudad.
Y muchos niños también, porque la tarasca era como el anuncio del Corpus para la familia, ¿no?
Sí, antiguamente se cortaban las clases, incluso hubo días, años en donde se daba por festivo. Desgraciadamente, bueno, en el sistema educativo se han tomado unos días por otro y entonces, bueno, este día es laborable. Pero bueno, seguramente algunos padres, yo confieso mea culpa que los míos no han ido al instituto, porque me parece que tan importante es la biografía de Lope o de Góngora como conocer y perpetuar nuestras tradiciones.
Qué bueno, además es genial, podemos encontrar por lo tanto de todo, ¿no?
Merece
la pena mucho.
Merece mucho la pena pasear a Granada, disfrutar a Granada, conocer, oler Granada y sobre todo a su gente, disfrutar el Corpus, ver el Corpus, las carocas también forma parte de la idiosincrasia de nuestra fiesta. Y la tarasca además, que pese a que sea alguna procesión de carácter estático, no nos olvidemos que anuncia el día grande, claro, que mañana Cristo sacramentado estará por las calles de Granada, que es el origen y germen de todo lo que lo circunda.
¿Siempre ha sido un dragón? ¿Siempre ha estado sobre
siempre
un dragón?
Siempre ha sido un dragón, siempre. En Granada han procesionado dos, uno que hizo Francisco Morales González, que procesionó entre 1883 y 1974, que ya estaba muy defenestrado, ¿no?, por la bulla municipal de almacenarlo en sitios con mucha humedad, y que Enrique Cabrera Heredia, según un boceto de Francisco Lastra Sabio de 1931, restauró gracias al buen hacer del concejal de cultura desgraciadamente fallecido, don Fermín Camacho, al que recordemos que le puso la voz al dragón con la máquina de humo de Isabel la Católica. De ese dragón solamente se conservaban cabeza, cuello y ala, y Enrique lo restauró. Y este que procesiona actualmente tiene su origen en el año 75, es de un escultor fallero, Vicente Luna Cervero, e intermitentemente ha ido procesionando. Y Luna Cervero, además, precisamente, renovó también el cortejo gracias al que fue el alcalde don José Luis Pérez Serrabona. Hizo la mayor parte de los cabezudos que actualmente procesionan. Hizo un maniquí, además, que procesionó entre el 75 y el 78, lo que pasa que era un maniquí, bueno, pues con muchos pechos, un maniquí que no representaba la belleza, claro, de la mujer granadina. Se le cerraron los pechos y a la mujer granadina seguía sin gustarle. Y se volvió a sustituir por el actual.
¡Qué maravilla! La tarasca de Granada da para mucho. Lo que pasa es que ya se nos va yendo el tiempo del programa, pero es un placer tener al profesor, a Juan José Montijano, a hablar sobre esta tradición en este día, además de la tarasca. Sé que lo hemos arrancado casi con el resto de compañeros y ya que había mucha gente que quería hablar con él, así que le agradecemos muy mucho que haya estado aquí. Y feliz miércoles de tarasca, que eso seguro que usted y su familia lo vive de una manera diferente.
Pues sí, como granadino y como gente tradicional nos gusta mucho vivir la mañana. Si Dios quiere, estrenaremos algo. Y muchas gracias públicamente a Cupe, que siempre me tratáis como en casa.
Pues que lo es, además, su casa. Gracias, profesora.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Hacemos un pequeño alto a la 1 y 13.
Naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada, SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
¿Aún no eres on?
On Hotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque On Hotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación o apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
On Hotels, sin ir más lejos.
Siguen los bombazos de precios en Rapimueble. Cheslón solo 249 euros. Dormitorio juvenil ahora 329 euros. Aún estás a tiempo con la fórmula del líder, Rapimueble. Paga en 24 meses sin gastos y sin entrada. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Mira, ¿te acuerdas de los domingos de playa con los tapes?
Y las navidades en casa, el cochinillo, las cigalas, las almejas. Madre mía, qué recuerdos. Es que éramos ricos sin saberlo.
En los mejores momentos, Mariscos Apolo.
HC Carburantes, 9 puntos de repostaje en Granada. Gasolineras con auténtico carácter.
En Grupo Interolio somos millones de intenciones, toneladas de ilusiones, miles de hectáreas de deseos e iniciamos un puñado de soñadores. Hoy, en Grupo Interolio, sabemos que el éxito ocurre cuando nuestros sueños son más grandes que las excusas. Como expertos en el sector, conseguimos superar los más exigentes estándares de calidad y servicio del mundo. Inteligencia, familia y sostenibilidad. Grupo Interolio.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Las 12 y cuarto de la tarde, vamos a terminar el programa hablando con el director del Espacio Natural de Sierra Nevada, pero antes quiero que nos vayamos hasta la Plaza del Carmen, porque Juan de está con el diseñador de la tarasca, con Carlos Checa, ¿no, Juan de?
Y Fran, el señor diseñador, que es una persona, se llama Carlos Checa, tiene 21 años y ha hecho una barbaridad, una locura, una cosa preciosa. Enhorabuena en primer lugar.
Muchas gracias, de verdad.
¿En qué te has querido inspirar para que la tarasca luzca tan magnífica este año?
Pues cuando me propusieron vestir a la tarasca, nos reunimos Enrique Cabrera, que este año se jubila. Para mí es muy, muy ilusionante, ¿no? Muy bonito que cuente con él. Y me propusieron vestirla con una inspiración de los años 50, que fue cuando volvió la tarasca a desfilar. Y era un vestido más militar, más propio de la guerra, ¿no? Pero yo quería inspirarme en lo que es la festividad del Corpus, en lo que significa para los granadinos, en lo que es volver a llevamos 2 años sin feria, y quería que viviésemos otra vez ese momento de salir a la calle y festejar y disfrutar de ella, ¿no?
Pues mira, como estamos tan cerquita de ella, a mí sí me gustaría que nos acercáramos mientras vamos andando por aquí, por el patio ahora del Ayuntamiento de Granada. La tenemos ahora mismo delante de nosotros. Estamos en la radio.
Sí.
¿No? Y entonces vamos a hacer una descripción a nuestros oyentes de cómo está.
Claro, pues ella luce de cabeza a pie un recogido hacia atrás en el pelo. Y todo lo que lleva en el maquillaje va al tono del vestido. El vestido es de un tejido de tafetán de seda natural, con un escote hasta cintura en V, y unos volantes en los hombros con plumas de ganso tintadas naturales. El vuelo es desde cintura, como las gitanas del Sacromonte, y intenta emular un vestido de gala, pero con inspiración flamenca. Lleva mucho volumen y abarca todo lo que es el dragón. Y bueno, la imagen en conjunto yo creo que da una imagen fresca, distinta, alegre, que es lo que yo creo que necesitamos ahora. Una imagen mucho más nueva y renovada de la tarasca.
Pues ha salido fantástica, está guapísima, así que enhorabuena y de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros. Magnífico trabajo.
Muchísimas gracias.
Pues Fran, así es como está la tarasca en el día de hoy, en este día tan especial, aquí en el patio del Ayuntamiento de Granada, pues dentro de un orden, todo con todas las medidas de seguridad, desde luego que sí, pero también con esa emoción de saber que estamos ya en el día justo antes, el día grande de Granada, el día del Corpus.
Sí, señor, que será mañana jueves y que te lo vamos a contar como siempre en esta programación especial de Corpus, de COPE Granada. La 1:18, un pequeñísimo alto y la última parada que vamos a hacer aquí en la esquinita de Javi va a ser con Fran Muñoz en este miércoles de Tarasca.
Si deseas obtener tu plaza al cuerpo de maestros, profesores de instituto o inspección educativa, elige Academia 21 Pepe Vera Oposiciones.
32 años de experiencia y magníficos resultados son nuestra mejor garantía.
Clases presenciales y también telemáticas.
Infórmate, pide tutoría y conoce a tus preparadores si lo deseas.
Matrículate o reserva con tiempo tu plaza en Callejón de Antonino 4, Granada, 958-520604 y en academia21oposiciones.es.
Club Alcampo. Hazte socio y empieza a ahorrar como nunca. Comienza a disfrutar de las ventajas exclusivas que tenemos para ti y cientos de ofertas en tu tienda. Regalo de bienvenida 3 euros para nuevos socios. Puedes usar tu tarjeta digital o física en tu hipermercado o supermercado Alcampo. Descárgate la app Club Alcampo o solicita tu tarjeta física en tu tienda Alcampo. Club Alcampo. Contigo aún mejor.
Este año no podremos vivir el Corpus, pero lo llevamos por dentro, porque sentimos contigo nuestras tradiciones. Seguimos moviendo Granada. Transportes Rober, Ayuntamiento de Granada.
Del Moral Servicios Funerarios te ofrece la tranquilidad que necesitas y la experiencia de un equipo siempre dispuesto a ayudarte. Del Moral Servicios Funerarios, profesionalidad y experiencia desde 1925. Teléfono 958 27 17 46.
¿Buscas dar un nuevo impulso a tu empresa? Grupo Trevenque tiene la solución que necesitas. SAP Business One, el sistema de gestión empresarial diseñado para la pequeña y mediana empresa. Con SAP Business One podrás optimizar todos los procesos clave: contabilidad, compras, venta, logística, seguridad. Empieza hoy mismo a mejorar tu productividad y rentabilidad. Visita solucionesempresariales.trevenque.es.
Vengo de casa de mamá.
¿Y?
Cada día la veo más apagada. Apenas habla y está todo el día en el sillón. Cualquier día nos da un susto. Me preocupa.
No basta con preocuparse. Tenemos que ocuparnos.
Nuestros mayores, nuestra vocación. Infórmate sobre nuestras ayudas y fórmulas para obtener tu plaza. Más información en turesidenciaenmaracena.com. Residencias Raves.
En Talleres Solvesa somos una empresa nacional, especialistas en mantenimiento, reparación y revisión de almazaras, con más de 40 años de experiencia en el sector oleícola. Realizamos reparación de decanter, fabricación de repuesto en acero inoxidable con maquinaria de última tecnología y distribución de molinos, paridoras, centrífugas. Apostamos por la calidad del aceite, mínimo consumo y al mejor precio. Infórmate en olvesa.com o en el 953-280-253.
¿Tus barbacoas son aburridas y les falta sabor? Productos El Guijo presenta su selección de salsas barbacoa. Tus barbacoas, ahora más sabrosas y ricas con las salsas caseras y elaboradas artesanalmente de Productos El Guijo. Con el sabor más tradicional, mojo picón, whisky y casera. Pruébalas. Desde hoy, tus barbacoas tendrán vida. Productos El Guijo, un acierto fijo.
1:21 de la tarde. Venga, nuestra última parada en este miércoles. La tenemos y es siempre un placer y porque además yo creo que es, fíjate, de las personas que nunca han fallado en esta programación de Corpus, entre sus múltiples ocupaciones. Pero está además como el director del Espacio Natural de Sierra Nevada, con Fran Muñoz. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
No recuerdo Corpus en el que no hayamos tenido la suerte de tenerte.
Gracias a vosotros, que habéis tenido la amabilidad de invitarme, ¿no?
Es siempre
para
un placer.
Para mí es siempre un placer estar con vosotros y con Cadena Cope.
Y además, en esta ocupación ahora tan bonita de medio ambiente, que celebramos el Día de Medio Ambiente, además, ¿no?
Efectivamente, el día 5 es el Día Mundial de Medio Ambiente y la verdad, hombre, nosotros vivimos en un entorno que siempre nos lo recuerda, ¿no? Y trabajamos en un entorno que es maravilloso, pero que no está de más, ¿no?, hacer un recordatorio de vez en cuando de que tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, y a la hora de disfrutarlo, porque tenemos que disfrutarlo y tenemos que vivirlo, tenemos que cuidarlo, ¿no?
Ahora vamos a hablar de este día. Hay mucha gente que conoce Sierra Nevada como tal, como la estación de esquí.
Sí.
No tanta gente, cada vez más, ese espacio natural, que no tiene que envidiar nada a la estación de esquí, porque además es rompe con las estaciones, es una maravilla y se puede hacer de todo.
Sí, así es, ¿no? Efectivamente, allí identificamos Sierra Nevada con la estación, ¿no? Que también está dentro del parque.
Claro.
También está dentro del parque natural, ¿no? Pero el parque natural y parque nacional o espacio natural, como tú bien has dicho, llega hasta Almería con 172.000 hectáreas, ¿no? Con unos rincones maravillosos, con una zona que además poco visitada, ¿no? Porque también no es fácil, ¿no? Claro. A lo mejor en muchos casos, ¿no? Tiene la montaña, tiene una dureza, ¿no?, que es característica suya, ¿no? Pero tiene unos rincones maravillosos para disfrutarla. Y ahora en primavera, más.
Hombre, ahora tú que estás por allí, ¿cómo es aquello ahora mismo? ¿Cómo está?
Pues mira, ahora es un lujo sentarse en un cauce de un río, ¿no? Porque ahora está el de hielo, están bajando las nieves, la agua de las nieves, y es una maravilla ver la riqueza, ver la floración, ver las mariposas y sentarse y disfrutar visualmente de la naturaleza. Hoy en día es una maravilla. Hay sitios peculiares, ¿no? Como ahora los Labaredos de la Reina, que es un sitio famoso, ¿no? Muy visitado, ¿no? Y ya mismo las áreas recreativas, ¿no? Que donde cada fin de semana van a recoger a los ciudadanos que van a disfrutar con moderación y con orden del espacio natural.
Eso iba a decir, porque da para todo, da para el deportista, da para el amante de la naturaleza, para el del sendero, para el excursionista y para la familia, da para todo.
Para todo, el espacio natural para todo. Además, fíjate, este año se cumplen 26 años que fue declarado Reserva de la Biosfera. Y es muy bonito porque la Reserva de la Biosfera contempla el espacio, su conservación pero con la mano del hombre, ¿no? De hecho, tienen claro. El programa El Hombre y la Biosfera, ¿no? Porque la biosfera también es lo que es y el espacio natural es lo que es gracias a la contribución que el hombre ha hecho a lo largo de su existencia. Entonces, es muy importante encontrar el equilibrio y el desarrollo sostenible entre el hombre y la naturaleza,
¿no? Qué bueno. No quiero dejar el día el día del medio ambiente. ¿Cómo se va a celebrar? ¿Cómo lo vais
bueno,
a hacer?
No, bueno, pues saliendo, ¿no? Lógicamente, claro. vamos a salir y nos vamos a llevar a los chavales. El personal de uso público va a hacer diversas actividades, pues este año se va a concentrar un poco en la Alpujarra, vamos a hacer algunas actividades con los colegios de Trevele y de Portugal, el Colegio Santa María de las Nieves, por ejemplo, ¿no? O el Nuestra Señora de las Nieves, perdón, ¿no? O el Colegio de los Castaños, que van a hacer excursiones, van a hacer salidas, van a trabajar, a hacer talleres, por ejemplo, del agua, sí. Tan importante y tan visible ahora en esta fecha, de las acequias de Careo, tan importante en nuestra sierra, ¿no? Que son, o sea, que son las acequias que permiten el filtrado del agua en cimas de la montaña para un posterior uso, ¿no? Qué bueno. Tanto por agricultores como para el uso de consumo humano, ¿no? Es un almacén natural que viene desde tiempos inmemoriales. Y estas acequias de Careal son un patrimonio histórico valiosísimo. La van a conocer los chavales más de cerca, los chavales de Trevele, y van a trabajar también temas, por ejemplo, como los incendios, tan importantes ahora y tan preocupantes, ¿no? Y en eso, si me permite, sí, quiero hacer una llamada de atención, que vayamos a la sierra con cuidado, que visitemos el parque, hay que conocerlo para conocer sus valores, pero con mucho cuidado, porque todos tenemos responsabilidad para dejarlo como nos lo hemos encontrado de limpio y, si es posible, mejor, y por supuesto, y evitar cualquier actividad que pueda suponer un riesgo, ¿no?
Además, es que como vuestro telón de fondo es la naturaleza, sois, vamos, magníficos embajadores y defensores del medio ambiente, sí. Y de todo lo que conlleva. Tú hablabas antes de lo bueno de la mano del hombre, sí. También hay que prever y evitar lo malo de la mano
también,
del hombre.
También, en eso trabajamos mucho, hacemos una tarea de difusión, creo que muy importante, ¿no? Estamos comprometidos con las redes, pues te podría decir, por ejemplo, que hemos tenido publicaciones que han llegado pues a 5.000 personas, ¿no? Han tenido, yo es que no soy muy experto en redes, ¿no?
Bueno,
impacto o como se diga, ¿no? Pero que una publicación, por ejemplo, precisamente de una que se hizo de los cuidados que había que tener ahora, que la nieve se derrite, claro. Que hay hielo, que podemos escurrirnos, que se puede hundir a veces al andar sobre nieve que no está ya tan dura, ¿no? Por el frío se puede hundir y generar un problema, pues una publicación de ese tipo ha tenido casi 6.000 impactos en las redes. Nos gusta difundir las bondades y nos gusta claro. Advertir y de los cuidados. Seguimos con la ficha de seguridad que semanalmente se hace, una ficha de seguridad que tiene una amplia difusión también, donde se explican los riesgos que hay, ¿no? Que tienes que usar crampones y tienes que llevar un material especial para que no haya sustos, que la montaña, como decía, es peculiar y puede ser dura también.
Claro, la montaña da muchas cosas, pero hay que tener siempre mucho respeto y cuidado, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos que cuidarla entre todos, utilizar los senderos, utilizar las vías que se puedan utilizar para la bicicleta. Estamos trabajando claro. En un proyecto de cicloturismo, estamos trabajando bueno. Para que también los ciclistas, que ha habido un impulso en los últimos años de esta práctica deportiva, tengan su espacio también en el espacio natural, pero insisto, su uso ordenado por los claro. Sitios que debe de ser, porque a lo mejor nos salimos de un sendero y estamos dañando una especie que está en peligro de extinción, ¿no?
Claro.
Y todos somos responsables a la hora de cuidarlo, ¿no?
Director Fran Muñoz, gracias de verdad por estar aquí un Corpus más. Además, siempre solemos dejarte para el final, porque siempre nos gusta departir contigo luego un ratito, que es lo que también da la feria, poder ver a amigos fuera de lo que es los micrófonos, así que siempre es un placer tenerte por aquí, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Gracias. La 1:29 de la tarde lo vamos a dejar, lo vamos a ir dejando este miércoles. Mañana seguimos con nuestra programación especial, mañana lo vamos a hacer desde los estudios centrales de COPE, pero el viernes vamos a volver a esta esquinita de Javi, como cada Corpus, como cada feria, y lo vamos a hacer para traerte un, no final de Corpus, pero bueno, un casi final antes de un fin de semana que seguro que va a brillar. A las 2:20 llega Juan de Jerónimo con toda la actualidad y todo lo que da de sí todavía el terremoto político en el ayuntamiento y todo lo que ocurre en el mundo del deporte pendientes del entrenador. Lo adelantamos el otro día, Robert Moreno coge fuerza. Habrá que ver si la decisión se toma en las próximas horas. El Granada lo quiere dejar hecho, si puede ser antes del próximo viernes. Así que todo eso lo vamos a contar. Llega ahora el mediodía, llega Antonio Reiz actualizándote toda la información Así que quédate porque todo lo que te interesa lo tenemos aquí cerca. 1:30 de la tarde.